Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, hoy es lunes 14 de agosto, ya casi estamos a mitad de mes, estamos iniciando una nueva semana que con ella trae pues muchísimo contenido, muchísimas informaciones nuevas acerca de finanzas y una nueva semana donde aquí en Sumas estamos para sumarles a todos ustedes. Santiago, muy buenas noches. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo lo trató esta lluvia? Que fue como, yo no sabía que iba a llover así como llovió. ¿Y las inundaciones, Santiago?
Estuvo muy fuerte, ¿no? Bueno, las
Sí.
inundaciones, la verdad que no dejan de sorprenderme porque son culpa nuestra, con culpa de las personas que botan basuras a la calle y entonces, pues obviamente los desagües se taponan y ahí tenemos complicación. Así que no bote ese papelito a la calle, guárdenlo en su carro, llegue a su casa y lo bota en una chuspa, en una funda, no hay problema, hombre. No lo bote en la calle. Esa cáscara del banano tampoco, o sea, absolutamente nada. La calle no es para botar cosas. Tenga una canequita,
Correcto.
tenga una bolsa, una fundita, perdón, en su carro. Ande usted con una fundita en su mano y en vez de botarlo a la calle, guárdelo ahí un ratico. No le cuesta nada y le hace mucho bien a la ciudad. Cuando hay aguaceros siempre sufrimos por cuenta de eso y uno ve a la gente en la casa tratando de destapar eso, pero ya el daño está hecho. Es culpa de nosotros, así que bueno, hay una reflexión para que lo piensen. De resto, un fin de semana muy bueno, no tan bueno como el de nuestra querida Ivette, ¿no? Para que no se
Uy,
preocupen.
esa sí tiene que estar pasándola muy, muy, muy bien, Santiago.
Sí, para los admiradores de Ivette, se encuentra de vacaciones. Ya nos contará ella a dónde fue, qué hizo, todo, pero se fue más de una semana.
Sí,
Va a estar
seguro nos trae un
presente.
Presupuesto ella sobre eso, Santiago. ¿Qué cree usted?
Deberíamos pedirle un presupuesto
Sí,
sobre
deberíamos
eso.
pedirle un presupuesto.
Tienes toda la razón, Rosy. Vamos a pedirle un presupuesto. Pero es que ponerle tareas en vacaciones, no. No,
Bueno, pero
ponerle
ya cuando
eso.
ya venga cuando venga descansadita, tranquilita, pues entonces que revise todo lo que hizo, todo lo que agendó, todo lo que gastó y ella nos puede traer un presupuesto.
Me gusta. A los seguidores de Ivette, ojo, les dejo una tarea.
Uy.
¿Sabes cuál?
¿Cuál?
Les dijo que sigan escuchando Sumas, que ella vuelve a Sumas y les va a tomar la tarea, la lección. Así que no se vayan a ir por falta de Ivette, que con mucho cariño aquí estamos Rosy Abreu y Santiago Sicard para presentar las noticias del momento, para presentar los temas de actualidad, para explicarles esos conceptos financieros que de repente es importante que conozcan para tener una mejor salud en su bolsillo. Y hablando de noticias, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señorita Rosy?
Bueno, la agenda de hoy está bien cargadita y la iniciamos con los factores donde nos vamos a Estados Unidos, que los precios mayoristas aumentan en julio en Estados Unidos debido a los servicios.
De otra parte, el presidente Joe Biden quiere limitar las inversiones estadounidenses en China.
Bueno, y continuando en los mercados internacionales, la AIE eleva su previsión de demanda mundial de crudo en este año 2023 y esta elevación es un récord.
Bueno, escuchen, esta noticia viene como muy alineada con lo que Antonio Trujillo nos trae todos los miércoles en el Pulso del Mercado. Pero como no tendremos el Pulso del Mercado esta semana porque es festivo, tenemos una. Hoy es un lunes, se me había olvidado, Rosy. Hoy es
Hoy es
lunes.
lunes, hoy es
Vocabulario
lunes porque
lunes.
de martes pasamos a jueves. Entonces, si hoy eres un lunes, muy bien, Santiago.
¿Viste cómo ha aprendido?
Me
Bueno, entonces.
claro, wow, me siento, wow.
Aquí todos aprendemos. Alineado con eso, pues queremos contarles aquí en el país que el mercado de valores dominicano transó 64.300 millones de pesos en tan solo 3 meses.
Wow. Y continuando en nuestro país, reconocen al Grupo Popular como la empresa con mejor reputación global y reputación digital.
Y finalmente les contaremos noticias de Feller Rate, que mantuvo la calificación de riesgo A- para JMMB, puesto de bolsa.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy lo haremos con Gilberto Pellerano, quien es gerente de riesgos en Altio. Él nos va a estar hablando acerca de los principales riesgos que se trabajan tanto en fondos cerrados así como en los fondos abiertos.
Y en la estadística de hoy hablaremos de importaciones. Les contaremos cuál es esa partida arancelaria que tiene mayor volumen en la República Dominicana.
Y luego nos vamos a descifrar el mercado como cada lunes Víctor Reyes nos ayuda y hoy nos ayuda a descifrar la importancia de la volatilidad y del VAR para evaluar las inversiones. El VAR, muy importante eso.
Despediremos nuestro programa con nuestra acostumbrada frase a recordar. Por ahora apenas estamos comenzando. Así que contamos con su sintonía. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y vamos a iniciar, como siempre, nuestros factores en los mercados internacionales. Los precios mayoristas repuntaron en julio en Estados Unidos debido a un aumento en los costos de los servicios, según los datos del Departamento de Trabajo, aunque la cifra general de inflación sigue siendo moderada. El aumento en el índice de precios al productor, el PPI, de un 0.3% entre junio y julio, tras un crecimiento nulo el mes anterior, fue mayor del que se esperaba. Cito, la inflación del PPI sorprendió al alza en julio, escribió la economista jefe de High Frequency, Rubella Farocchi, en una nota a los clientes. Pero los precios generales al productor están muy por debajo del 2%, agregó, y también dijo que los cambios anuales en las medidas de la inflación subyacente también se están acercando a la meta. Los economistas encuestados esperaban una cifra general ligeramente inferior del 0.2%. Los precios de los servicios se acrecentaron un 0.5% entre el mes de junio y julio, el mayor aumento mensual desde agosto del año 2022, y esto fue impulsado por un salto en los servicios comerciales, así como en los servicios de transporte y almacenamiento. Mientras tanto, los precios de los bienes aumentaron un 0.1% respecto al mes anterior y la Reserva Federal, la Fed, evalúa la posibilidad de otra alza de los tipos de interés en septiembre para reducir la inflación. Si bien los precios al productor han bajado rápidamente desde el año pasado, el progreso ha sido más lento en lo relativo a la inflación al consumidor.
Seguimos en Estados Unidos, donde el presidente Biden quiere limitar las inversiones estadounidenses en la China. Y es que al parecer al gobierno estadounidense le preocupa que el capital norteamericano esté mejorando el sector militar chino a través de la inteligencia artificial o de los ordenadores cuánticos. El decreto presidencial de Joe Biden no fue una completa sorpresa, ni siquiera para la China, ya que durante su visita a Pekín, la secretaria del Tesoro estadounidense, la señora Janet Yellen, habría anunciado a grandes rasgos a sus interlocutores chinos la medida del gobierno estadounidense. Sin embargo, según los expertos, la iniciativa de Biden podría agravar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo. China quiere defenderse de las restricciones anunciadas y seguirá de cerca la situación y defenderá resueltamente sus propios derechos e intereses, según declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores a la cadena estatal CCTV. El objetivo de los estadounidenses, por su parte, es privar a China de sus derechos y mantener el dominio mundial de Estados Unidos, afirmaron en esa publicación. El decreto presidencial apunta a las áreas de semiconductores más potentes que ofrecen actualmente en los Estados Unidos, así como a las tecnologías de computación cuántica e inteligencia artificial. Las inversiones en el sector de alta tecnología de China quedarán prohibidas o sujetas a aprobación en el futuro si el gobierno estadounidense considera que afectan la seguridad nacional del país. Los procesadores de gama alta de empresas como Nvidia son tan importantes para aplicaciones en el campo de la inteligencia artificial como para tecnologías futuras como la conducción humana. Los ordenadores cuánticos pueden realizar muchas más operaciones de cálculo que los ordenadores convencionales, lo que lleva a la tecnología de cifrado a un nuevo nivel. Esto incluye la capacidad de descifrar códigos que los ordenadores convencionales no podrían descifrar ni siquiera dentro de años o décadas.
Dando continuidad a los mercados internacionales, la Agencia Internacional de la Energía, AIE, elevó el pasado viernes la previsión de la demanda mundial de crudo en este año 2023, que se encamina a un máximo histórico de 102.2 millones de barriles diarios. Cito, se proyecta que la demanda mundial de petróleo aumente 2.2 millones de barriles al día para alcanzar 102.2 millones de barriles en este año 2023, destacó la agencia con sede en París en su informe mensual. La AIE subraya que la demanda de petróleo se encamina hacia su nivel anual más alto jamás registrado. En junio ya se había alcanzado un récord de 103 millones de barriles al día y en agosto podría llegarse a otro pico, destaca este organismo vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En febrero, la AIE ya anticipaba un récord para este año 2023 de 101.9 millones de barriles al día contra 99.9 millones de barriles al día que ocurrieron en el año 2022 y 97.6 millones de barriles al día durante el año 2021. En su informe, la agencia explica que esta creciente demanda tiene su origen en los numerosos viajes aéreos, el mayor uso del petróleo en la generación de electricidad y el aumento de la actividad petroquímica en China. China supone más del 70% del crecimiento que deberá ralentizarse en 1 millón de barriles por día en el año 2024, precisa la AIE en su informe.
Nos venimos a la República Dominicana a hablar de una de las cosas que más nos gusta, el mercado de valores, que transó 64.259 millones de pesos en 3 meses, así como lo escuchan. Entre abril y junio de este año, la Bolsa de Valores realizó transacciones por ese monto, compuesta un 92% por el sector público y un 8% por el sector privado. El dato está contenido en el Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales en el periodo abril-junio del 2023, que fue publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE. En este boletín, la ONE también ofrece información respecto al sistema de seguros y sus variaciones en el segundo trimestre de este año e indica que el sector generó 19.302 millones de pesos en primas netas cobradas con un crecimiento del 27% y que por su parte el patrimonio de los fondos de pensiones aumentó 12.2%, alcanzando la suma de 1.123.000 millones, mientras las recaudaciones del sistema previsional social sumaron 21.650 millones de pesos. De acuerdo con la ONE, los sectores productivos a junio tenían un total de préstamos consolidados de 1.836.000 millones y de estos, un 28% eran de consumo. De todos estos préstamos, la industria manufacturera tenía un 5.5%, equivalente a 127.940 millones. La construcción, un 15.6%, equivalentes a 102.712 millones. Y los hoteles y restaurantes, el 0.7%, equivalente a 78.219 millones de pesos dominicanos.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar de nuestros amigos del Grupo Popular. Y es que el Grupo Popular se alzó con importantes reconocimientos como la empresa con mejor reputación global y mejor reputación digital, liderando el sector financiero en la primera puesta en circulación en el país del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, un instrumento de evaluación reputacional de las empresas que cuenta con presencia en más de 15 países iberoamericanos y se realiza desde el año 2000. Los resultados fueron auditados por la firma auditora KPMG. En el ámbito de las empresas con mejor reputación en la República Dominicana, el Grupo Popular obtuvo una puntuación de 10 sobre 10 de un total de 100 corporaciones evaluadas, colocándose en el primer lugar. En tanto, En la categoría de empresas con mejor reputación digital, esta casa matriz lideró la clasificación y asimismo ocupó el primer lugar en la clasificación de mejor reputación sectorial en el renglón financiero. Los esfuerzos del Grupo Popular por ser una empresa de valor social permanente fueron igualmente reconocidos con la tercera posición del ranking global de empresas más responsables ESG con un 9.8 sobre 10. El presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, el señor Manuel Agrullón, logró una importante distinción como el sexto empresario dominicano con mayor liderazgo reputacional en nuestro país. Así que bravo por nuestros amigos del Grupo Popular.
Continuamos hablando de amigos del mercado de valores, amigos de sumas. Y en este caso vamos a hablar de Failrate y de JMMB puesto de bolsa. JMMB República Dominicana, una de las principales instituciones financieras del país, ha sido calificada de nuevo como riesgo A- por la reconocida agencia de calificación Failrate. Esta calificación A-, que fue otorgada recientemente, es una de las más altas en la escala de calificaciones de riesgo. Y es un claro reconocimiento a la gestión responsable y prudente manejo de JMMB puesto de bolsa. Con esta calificación, Failrate señala que se demuestra la confianza que los inversionistas y clientes pueden depositar en la institución, así como su capacidad para enfrentar los desafíos económicos y mantener un desempeño sobresaliente en el mercado. A través del tiempo, JMMB puesto de bolsa ha demostrado una capacidad para generar ingresos a través de instrumentos financieros, lo que le ha permitido tener una buena tasa de rentabilidad a pesar de las variaciones del mercado. Durante el año 2022, las fluctuaciones del mercado afectaron negativamente la valorización de las inversiones, lo que resultó en una caída importante en el resultado operacional bruto del puesto de bolsa. Sin embargo, afirmó el señor Juan José Melo, CEO de JMMB puesto de bolsa, que, cito, "esta calificación refleja nuestro compromiso con la excelencia y la solidez financiera. A pesar de los desafíos del mercado, hemos logrado mantener una buena rentabilidad y una gestión eficiente de nuestros gastos de administración. Para JMMB puesto de bolsa representa un testimonio del sólido desempeño y la capacidad para brindar soluciones financieras confiables a nuestros clientes".
Y con esta noticia culminamos nuestros factores del día. Y señores, al regreso quédense con nosotros porque vamos a hablar de riesgos y estaremos conversando a fondo con Gilberto Pellerano, quien es gerente de riesgos de Alpe.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó.
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ya hemos llegado a conversar a fondo, y así como lo dijimos en nuestra agenda, hoy estaremos conversando con Gilberto Pellerano, quien es el gerente de riesgo de Altio Safi, Altio Administradora de Fondos de Inversión. Gilberto, Buenas noches.
Buenas, un placer estar acá. Gracias.
Miren, yo hoy estoy muy entusiasmado porque en el mercado de valores tenemos gente nueva, tenemos caras nuevas, tenemos profesionales muy bien preparados que están viniendo a sumar al desarrollo de este mercado que favorece, por supuesto, a los usuarios, es decir, a los inversionistas de un lado y de otro lado a aquellos que requieren financiación, esas empresas que de repente dicen, yo tengo un proyecto específico, pero a través de la banca no he logrado obtener una solución que me satisfaga. Pues bueno, ahí está el mercado de valores y los fondos de inversión para contribuir con esos proyectos que crean riqueza para la República Dominicana. Como te decía, Rosy, la verdad que es un placer que nos acompañes esta noche. Queremos presentarte a nuestra audiencia. ¿Quién es Gilberto Pellerano, gerente de riesgos de Altio Safi?
Bueno, gracias Santiago por esa introducción. Pero básicamente sí, soy gerente de riesgo aquí en Altio Safi. Yo manejo la parte de mitigación de riesgos, ya sea riesgo de mercado, riesgo de liquidez, de los fondos cerrados y los fondos abiertos. Entonces, básicamente mis funciones rondan en el área de mitigación, per se, de esos dos tipos de riesgos principales. También manejo riesgo operativo, también manejo riesgo de crédito, en lo que se necesite. Pero básicamente mi enfoque siempre ha sido riesgo de mercado y riesgo de liquidez.
Gilberto, ahí comenzamos a tocar un tema que siempre en sumas queremos que la gente tenga presente, y es esa balanza o esa relación que existe siempre entre el riesgo y la rentabilidad. Y me encanta que estés esta noche, ¿cierto, Rosy? Porque nos permite desde la práctica, ya no la teoría, sino desde la práctica, afirmar que en los fondos de inversión esta es una balanza que es muy importante. Es una balanza que le preocupa y le llama la atención a las administradoras de fondos, buscando siempre que los inversionistas tengan el mayor retorno posible con el menor riesgo posible, buscando optimizar esa relación que hace. Porque siempre, y esto importantísimo que nuestra audiencia vuelva a escucharlo, no nos vamos a cansar de repetirlo, siempre en la vida y en las finanzas, a mayor retorno, existe una mayor exposición.
Mayor riesgo, claro que sí.
Exactamente. Gilberto, cuéntanos un poquito entonces cómo es esa vida de los riesgos en los fondos, cómo es esto del riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, por qué es importante para los fondos de inversión y para sus inversionistas tener equipos de expertos que estén haciéndole seguimiento y buscando los controles y posibles acciones para reducir, es decir, para mitigar esa exposición a los riesgos que se asumen en los fondos de inversión.
Bueno, Santiago, como tú bien mencionas, las SAFI se enfocan mucho en medir la relación que existe entre el beneficio y el riesgo. Entonces, no solamente se compite, para dar un preámbulo general, no solamente se compite en rendimiento, también se compite en algo que se llama eficiencia de riesgo. Se compite, las SAFI compiten entre ellas para tener el mayor retorno por el menor riesgo posible y para que, obviamente, a menor riesgo el cliente se siente más cómodo. Entonces, en la parte de riesgo de mercado, yo manejo todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el riesgo de mercado se refiere, para ponerlo un poco más aplatanado, el riesgo de mercado se refiere básicamente a las operaciones que son en el mercado abierto y el riesgo sistemático que viene de esas operaciones en el mercado abierto. El riesgo de liquidez se refiere más a si tu fondo tiene variaciones de liquidez, como el fondo abierto, por ejemplo, que tiene salidas de liquidez, y tú tienes que siempre tener efectivo en mano para poder hacer frente a esas obligaciones de pago, de esas redenciones que tiene el fondo, esas salidas de liquidez que tiene el fondo. Como los fondos abiertos tienen clientes que solicitan rescates, tiene que tener ese flujo bien cuadrado que tú le vas a proporcionar al cliente cuando solicite su dinero. En el fondo, los fondos cerrados, se da el caso de que no existe tanto riesgo de liquidez, pero existe más riesgo de mercado, porque los fondos cerrados tienen duraciones mínimas más altas. ¿Qué quiero decir con eso? Que los instrumentos que invierten los fondos cerrados son usualmente instrumentos de más largo plazo, que tienen más riesgo y por tanto el riesgo no es tanto de liquidez, sino más de mercado, sino más en frente, a los cambios en diferentes variables económicas. Los fondos abiertos se enfocan más en instrumentos de corto plazo, que son certificados financieros en su mayoría, y eso realmente no tiene un riesgo de mercado significativo. El fondo en sí es que tiene un riesgo de liquidez significativo porque es un fondo que tiene que hacer frente a muchas salidas de efectivo. Y ese es realmente el riesgo real. No tanto, no nos enfocamos en general en un riesgo de duración, porque la duración mínima de los fondos abiertos tiende a ser un año solamente. Y los fondos cerrados tienen duraciones mínimas usualmente de 3 años. O sea, es una diferencia considerable.
Me gustó esta platanada, pero ¿qué te parece si la volvemos mangú para aquellos que no tienen dientes financieros todavía? En nuestra audiencia tenemos gente que es feroz en términos de finanzas, tiene unos dientes bien afiladitos, muy bien dispuestos.
Muy agresivos.
Para comerse todo, ¿verdad? El hueso, la carne. Pero también tenemos oyentes que de repente, quizás esta es la primera vez que nos escuchan, y entonces apenas van a empezar a sacar los dientecitos de leche. ¿Te parece si lo volvemos mangú? Si yo voy en esa vía y tú me vas diciendo si estoy en lo correcto o no.
Sí, claro, no hay problema.
Entonces, según lo que tú dijiste, entendí que el mayor riesgo de los fondos abiertos, que son esos fondos en los cuales los inversionistas pueden llevar o invertir o retirar recursos en cualquier momento, como decimos técnicamente, hacer aportes, suscribir cuotas de un lado, es decir, invertir, o del otro lado, rescatar cuotas, desinvertir, retirar sus recursos. En ese tipo de fondos, el mayor riesgo es el riesgo de liquidez.
Mientras, el riesgo de liquidez del lado de la SAF.
Perfecto. Mientras
no del lado del cliente.
No del lado del cliente. Perfecto. Mientras que en el caso de los fondos cerrados, que son esos fondos donde los inversionistas llevan sus recursos apostándole a un plazo mucho mayor y donde solo pueden reclamarle al fondo de inversión su capital cuando llegue el vencimiento o, por supuesto, venderle a otra persona a través del mercado secundario. En ese tipo de fondos, lo que más preocupa, digamos, a una administradora de fondos y lo que más está monitoreando, sin olvidarse de lo demás. Digamos que el enfoque principal está en el riesgo de mercado. ¿Hasta ahí estoy bien?
Sí, correcto.
Ok. El riesgo de liquidez, entonces, según entendí, tú me corriges si estoy mal, es el riesgo, las pérdidas posibles que pueden existir porque el fondo abierto, vamos a enfocarnos en
riesgo, sí, exacto, en el fondo abierto,
no tenga el dinero suficiente para cumplir con sus compromisos de dinero. Entre esos, más importante, el retiro de dinero que hacen los inversionistas. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, correcto.
Y el riesgo de mercado, que lo estamos enfocando para el fondo cerrado, tú nos decías que corresponde a las posibles pérdidas que se pueden generar por cambios en el mercado abierto. A eso te refieres, me imagino, a los cambios en los precios que hay por las negociaciones que se hacen en la Bolsa de Valores de la República Dominicana con esos títulos, independiente de que ese fondo participe o no, si tiene un título determinado y ese título cambia de precio porque alguien más lo vendió o lo compró a cierto precio, pues ese fondo se puede ver afectado. ¿Se trata de eso?
Claro. En el caso también, para ampliar un poco, en el caso de los fondos abiertos, no es que no está expuesto al riesgo del mercado tampoco. O sea, es que está menos expuesto. Está menos expuesto que los fondos cerrados. Pero al final todo está expuesto a riesgos de mercado. Porque, por ejemplo, los fondos abiertos tienen certificados financieros. Y los certificados son afectados. O sea, las tasas de los certificados son afectados por variables económicas. Entonces, puede haber momentos donde las tasas estén más altas y otros momentos donde las tasas estén más bajas, según las condiciones económicas del momento.
Perdón, Gilberto, que te interrumpa en esa misma línea. Como estamos hablando de fondo abierto, estamos hablando específicamente del fondo en corto plazo, pero existen fondos de mediano y largo plazo.
Claro.
¿Es el mismo riesgo? O sea, ¿cuál es la diferencia de riesgo entre un fondo, aquel futuro, persona que quiere invertir en un fondo corto plazo o está pensando en invertir en uno mediano o largo plazo? ¿Cuál es esta diferencia marcada que existe entre estos tres fondos?
Ahí lo que tú mencionas son los fondos de plazo mínimo de permanencia. Eso es lo que tú me imagino que te estás
Correcto, así
refiriendo.
es, exacto.
Entonces, sí, lo que pasa es que existe una gran diferencia entre lo que es un fondo del plazo mínimo de permanencia y un fondo de liquidez dinámico que no tenga ningún tipo de plazo. Una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque lo que pasa con los fondos de plazo mínimo es que tienen una especie de deadline o plazo mínimo que ellos establecen para ellos manejar mejor la liquidez que le está entrando y para ellos organizarse mejor con esa liquidez. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una serie de personas deposita un fondo abierto, inmediatamente la mesa de dinero de la SAFI, bueno, la mesa de trading de la SAFI, lo que tiene que hacer es colocar y organizar esa liquidez. Entonces, es mucho más fácil organizar liquidez que tú sabes que va a permanecer en el fondo 90 días que organizar liquidez que tú nunca sabes exactamente cuándo se va a ir del fondo porque tú no controlas el momento en que el cliente va a sacar el dinero. Entonces, en un fondo de liquidez dinámico que no tenga plazo mínimo, tú tienes que utilizar otras herramientas más robustas y profundas para tú simular el comportamiento del fondo, para tú modelar el comportamiento del fondo, para saber, para que te den más o menos una idea de, según el comportamiento de las redenciones y el rescate del fondo, tener una idea de cuánto y cuándo es posible que te saquen una cantidad de dinero. Pero en los fondos de plazo mínimo es bien fácil manejar el tema de los rescates porque tú más o menos tienes fechas que tú puedes cuadrar con el vencimiento de tus certificados para poder tener incluso un mayor rendimiento. Un fondo de liquidez dinámico le es más difícil, como no tiene plazo mínimo, tener certificados que venzan en 90 días, porque es muy hacia el futuro, es muy difícil predecirlo. Entonces ellos te lo pueden sacar, el cliente te lo puede sacar cuando él entienda. Entonces, esos fondos tienen plazo mínimo, ellos sí pueden tener el lujo de tener una gran, inmensa cantidad de certificados en 90 días y pueden aumentar su tasa más fácil.
Supongo yo,
Perfecto.
Gilberto, que todo esto es importante porque un exceso de liquidez para los inversionistas es importante que la AFI lo haga, pues porque un exceso de liquidez en un fondo quiere decir que los recursos están sin trabajar, están en la
Sí,
cuenta bancaria sin
ociosos,
ganar nada.
ociosos, no están generando nada.
Exactamente. Pero también, pues una falta de liquidez quiere decir que el fondo va a tener que vender activos que no quería vender y entonces va a haber perjudicada su estrategia y posiblemente su rentabilidad. Entonces, ambos extremos son negativos según tú mencionas, ¿cierto?
Sí, ambos extremos son negativos y nosotros tenemos una serie de modelos y estrategias in place aquí para poder manejar eso de la
Ya,
forma más óptima posible.
Gilberto ya está respondiendo la pregunta que yo le iba a hacer relacionada con eso, sobre cuáles entonces controles, obviamente no nos van a revelar, ¿verdad, Santiago? Esas estrategias que utilizan, pero ¿cuáles son
No,
esos
pero algo general.
controles, exacto, esos controles generales que ustedes pues utilizan para poder mitigar este tipo de riesgos?
Cuanto a los controles, bueno, yo no le llamaría control, pero le dijera quizá metodología o algo. Pero como muy bien menciona Santiago, lo que tú necesitas en un fondo abierto a nivel de eficiencia de riesgo, como yo digo, es no tener ni mucha ni poca liquidez. Cuando tienes excesos, tienes dinero que no estás invirtiendo, quizá a la misma tasa que estás invirtiendo en otros certificados a más largo plazo. Y si tienes muy poca, entonces estás quizá por debajo de lo que necesitas para hacerle frente a las redenciones del fondo. Entonces, lo que se debe de utilizar son modelos que optimicen tu liquidez, que optimicen tu nivel de liquidez. Me refiero a que tienes que tener sistemas diseñados para proyectar y simular el comportamiento del fondo en el futuro. Y para que te dé una idea de cuál es tu liquidez óptima que tú necesitas tener para no tener un exceso ni estar por debajo de esa liquidez óptima. Entonces, para así aprovechar la mayor cantidad de liquidez que tienes disponible para hacer mejores inversiones a mayor tasa, si es posible. Entonces, hay un tema con esa balanza de si no es, de qué es óptimo, qué no es óptimo, pero básicamente una forma de medirlo es, por ejemplo, dividir el retorno de tu fondo versus la duración que tiene tu fondo. O sea, tú relacionas el beneficio con el riesgo y eso te da una especie de índice. Después que tú tienes ese índice, tú lo comparas con tu competencia, lo que sea, y básicamente tú te das cuenta si tú estás eficiente o no. Ahora mismo nosotros como Altiosafi, si nos comparamos con la competencia, a nivel de eficiencia de riesgo somos los que estamos en el tope, en la categoría de fondos abiertos en pesos. En los fondos cerrados, históricamente, hemos estado en el tope también, pero esto más, ahora mismo me estoy enfocando en el fondo abierto.
Bueno, y yo creo que...
Nos va a tocar volverte a invitar para que continuemos hablando de estos interesantes aspectos. Una pregunta cortitica, rápido. Respuesta rápida. Uh-huh. ¿Cada cuánto uh-huh. hacen ustedes estos análisis? ¿Cada cuánto están monitoreando el riesgo?
Nosotros monitoreamos eso de forma diaria. O sea, es algo de parte de la rutina, básicamente.
Señores, ya ven ustedes entonces cómo los fondos de inversión uh-huh. no dejan de trabajar por su dinero. Gilberto, un placer tenerte esta noche por acá. Esperamos volver a tenerte para que entremos a tocar en detalle esos indicadores y esa tarea tan importante que ustedes hacen por sus inversionistas.
Bueno, muchísimas gracias, Santiago, y esperemos que la próxima podamos indagar.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Esta semana no tenemos a nuestro querido Antonio Trujillo, pero tenemos a Patria Reyes del Listín Diario, quien indica que la República Dominicana tiene en la actualidad 6 convenios comerciales con diversos países, mediante los cuales ofrece trato preferencial o condiciones especiales para la exportación e importación de bienes y servicios. Entre esos acuerdos está el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, que se llama DRCAFTA. La estadística de hoy nos habla sobre ese tratado y nos dicen que la partida arancelaria con mayor volumen de importación mediante el DRCAFTA entre enero y junio de este año, es decir, el primer semestre del 2023, ¿cuál crees que fue, Rosy? Está difícil, ¿no?
Sí, está complicado.
Bueno, fue automóviles de turismo y otros tipos de vehículos y representaron nada más ni nada menos que el 19.72% del total importado.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado continúa trayendo conocimiento a ustedes, continúa trayendo explicaciones, continúa trayendo contenido para que ustedes conozcan un poquito más de nuestro mercado, conozcan un poquito más de los indicadores y logren de una u otra manera también actuar, porque de eso se trata. La semana pasada, nuestro querido Víctor Reyes nos trajo una invitación muy, muy amable y creo que muy necesaria para un curso de VAR. Vamos a hablar qué es el VAR, vamos a hablar cómo se mide, vamos a hablar para qué sirve de una manera general. Víctor, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. De nuevo acá arrancando la semana y contento de estar con ustedes.
Víctor, hoy traemos un tema muy interesante para los expertos, especialmente esos tesoreros que nos escuchan, seguramente van a empezar a estar muy contentos, deben tener una sonrisa grande en su cara en este momento, sabiendo que tú, que eres un experto en la materia, vas a hablar sobre el particular. Pero usted, querido oyente, que no es un experto, que no es un tesorero, este tema también le conviene porque el VAR afecta sus inversiones, así como lo escucha. Aunque usted no lo sepa, sus inversiones están condicionadas por el VAR. Y no el VAR del Mundial de Fútbol, sino el VAR de riesgo. ¿De qué se trata el VAR en finanzas, Víctor? Vamos a hablar de esto con cucharita, despacito, bien, bien, paso a paso, para que nuestra audiencia lo tenga claro.
Sí, mira, Santiago, yo creo que antes de entrar al VAR, obviamente, me gustaría hablar un poco de lo que es el riesgo de mercado, ¿no? Porque el Value at Risk, o el valor en riesgo, por sus siglas VAR, lo que trata es una de las medidas utilizadas para medir el riesgo de mercado. El riesgo de mercado, Santiago, es el riesgo que viene derivado por la variación de precios de los instrumentos financieros. ¿Ok? Entiéndase, cualquier tipo de instrumento financiero que tiene un precio y que cotiza en un mercado secundario, pues tiene lo que se conoce como riesgo de mercado. Inclusive también hay otros instrumentos, vamos a decir, que no son financieros, que también pueden tener riesgo de precio o riesgo de mercado. En ese sentido, hay algo muy importante. Como en la definición que acabo de dar, hablé de, obviamente, de precio, ¿no? De la variación en el precio, productos a cambios en el mercado por diferentes factores. El mercado cambia de manera positiva o negativa en función de una serie de variables. Sin embargo, también hay algo que está muy relacionado a los precios, que son los retornos. Y el retorno, ¿no? Como lo definimos en finanzas, no es más que la variación del precio en un determinado lapso de tiempo más los flujos que recibe o que devenga dicho instrumento. Eso es lo que se conoce como retorno total. Entonces, un componente importante de los retornos viene por la variación en precio, que cuando es positiva se conoce como la famosa ganancia de capital. ¿Ok? Sí, entonces, el riesgo de mercado lo que trata, obviamente, es de medir la fluctuación de esos precios, tanto hacia el alza como hacia la baja. ¿Ok? Es decir, es la variación en el precio. Entonces hay una medida, Santiago, que es muy famosa, que es la llamada desviación estándar, que muchas veces en universidad no hablan en estadística, no hablan de la desviación estándar. Y la desviación estándar lo que nos da es una idea de qué tanto en un determinado periodo de tiempo fluctúan los retornos o los precios con respecto a su valor promedio. Supongamos que yo tengo o estoy analizando el precio de los últimos 3 años, ¿no? De una acción, de una cuota de un fondo o de un bono, y yo tengo cuál es su rendimiento, su retorno promedio, y veo cuál es la desviación estándar. La desviación estándar lo que me dice es qué tanto fluctúan, ¿no? Ese retorno, qué tanto fluctúa con respecto a su valor promedio a lo largo de esos 3 años. Entonces, esto es muy interesante, Santiago, porque la desviación estándar, como su nombre lo dice, es una medida estandarizada. ¿Qué significa eso? Que yo puedo comparar desviaciones estándar de las diferentes clases de activos, los de los diferentes instrumentos. Y de esa manera puedo saber qué instrumento es más volátil o más riesgoso que otro, en función de qué tanto fluctúa con respecto a su valor promedio en un determinado horizonte de tiempo. Entonces, esa es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda con respecto al retorno. Siempre nos enfocamos en el retorno, pero no analizamos qué tan riesgoso es el activo en función de su riesgo de mercado, y esa es una de las definiciones de la volatilidad del activo es una de las definiciones o de las características que dimensiona el riesgo de mercado.
Víctor, pero entonces no quiere decir, me gustaría aclarar este punto, que un activo sea volátil, ¿es bueno o es malo?
Mira, vamos a ver, si lo vemos de manera individual, obviamente la volatilidad, como bien dije, no necesariamente es mala, porque la volatilidad mide la desviación con respecto a la media, tanto hacia arriba de la media como hacia abajo de la media. Es decir, tiene todas las desviaciones. Entonces, por lo general, un activo que se desvía más de su media o que es más volátil, tiende a ser más riesgoso, es decir, tiende a fluctuar más de precio, tiene más riesgo de mercado. Determinar su precio en el futuro es más difícil porque contiene una mayor incertidumbre.
Pero eso no necesariamente es bueno ni malo.
Eso no necesariamente implica que vas a materializar una pérdida porque el activo sea más volátil. No necesariamente significa que se vaya a materializar una pérdida. Sin embargo, lo que nos dice la evidencia empírica, lo que nos dicen los datos históricos, es que los activos, mientras más volátiles son, mayor rendimiento esperado tienen. Es decir, los activos que son más volátiles tienden a tener una mayor rentabilidad esperada.
En otras palabras, para aquellos que buscan rentabilidad y son tolerantes al riesgo, les gusta asumir riesgo, un activo volátil es una maravilla. Y para aquellos que son muy conservadores, no les gusta casi asumir riesgos, pues un activo poco volátil es lo mejor que pueden tener. ¿Sí? ¿Más o menos?
Sí, más o menos. También hay otros factores, como son el tema que lo hemos hablado, eso da para otro programa, que es el tema de la diversificación, que es cómo los activos se complementan en el contexto de portafolio y si se correlacionan de cierta manera, no quiero entrar en detalle, eso reduce la volatilidad del portafolio como un todo. Entonces, hoy en día los inversionistas tienden a enfocarse más en la volatilidad de su portafolio que en la volatilidad individual de cada uno de los activos.
Y ahí creo que viene el tema relevante, que era lo que te iba a preguntar. Esto está muy bien cuando yo compro un activo, pero cuando estoy diversificando y tengo varios activos, ¿cómo mido esa volatilidad?
Mira, ahí hay algo importante. Lo más importante es entender si los activos son iguales. Si yo tengo 5, 4, 3, 8 bonos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central en pesos, son activos similares. Es decir, su correlación es muy similar. Es decir, el riesgo de cada uno de esos activos es muy parecido. Entonces, ahí no hay diversificación. Ahora bien, si yo complemento un bono en pesos del Banco Central con una cuota de un fondo inmobiliario en dólares, ahí hay diversificación. ¿Me entiendes? Porque los fundamentals, las variables que inciden sobre cada uno de ellos son totalmente diferentes. Y en ese caso, tú vas a tener diversificación. ¿Cómo se mide esa diversificación? Esa diversificación se mide o se caracteriza a través de qué tanto se correlacionan los activos. ¿Y qué es la correlación? La correlación lo que mide es qué tan parecidas son las desviaciones estándar de cada uno de esos dos activos. Si los activos se mueven hacia el mismo sentido siempre a lo largo del tiempo, pues se dice que los activos están altamente correlacionados y por lo tanto no hay mucha diversificación en ellos. Pero por el otro lado, si los activos no están correlacionados, es decir, cuando uno sube, el otro baja, o cuando uno sube, el otro no hace nada, entonces ahí sí hay diversificación.
Víctor, yo creo que este tema suena muy interesante, creo que nos da para muchos, muchos capítulos aquí en Descifrando el Mercado. Pero volviendo al tema del VAR, entonces, esa volatilidad que tiene que ver con el VAR, ¿y qué es el VAR?
Excelente pregunta, Santiago. El VAR es una medida de pérdida que toma en cuenta un determinado grado de significancia o de probabilidad estadística. Entonces, el VAR, a partir del valor promedio histórico del activo o el rendimiento histórico del activo y de la volatilidad, asumiendo una determinada probabilidad y una distribución, calcula cuál es el peor valor en el 95% de los casos o en el 99% de los casos para un determinado horizonte de tiempo. Entiéndase, para un mes, para un día, para una semana, para un año. A través de esa metodología yo puedo determinar cuál es la peor pérdida en el 95% de los casos o en el 99% de los casos que yo puedo obtener. Entonces, el VAR es una medida de pérdida, de valor de pérdida esperado, dado un nivel de probabilidad y un determinado horizonte de tiempo.
¿Todos los portafolios tienen VAR?
Bueno, la mayoría de los portafolios que son administrados por entidades profesionales, entiéndanse, AFP, fondos de inversión, deberían o deben de tener VAR. Los comités de riesgo de esas instituciones calculan obviamente la gerencia y los analistas, pero observan estas métricas de riesgo.
Perfecto. Víctor, ¿y yo cómo hago para conocer el VAR? ¿Y qué me dice eso? Es decir,
mira, encontrar un VAR de un activo de manera, es decir, de un bono de Banco Central o Hacienda es difícil. Yo no lo he visto publicado en ninguna fuente del mercado local pública. No he visto, obviamente, esa información publicada. Sin embargo, los comités de riesgo en sus actas y en sus presentaciones de riesgo mensualmente, contienen esas informaciones en muchos de los reportes que generan mensualmente o periódicamente. Entonces, hay mucha de esa información es de carácter público para el inversionista y el inversionista puede ver, puede observar cuál es esa peor pérdida que pudiera obtener en un determinado. Es decir, es la peor pérdida en el 95% de los casos, es una pérdida extrema, pero que fluctúa en función de las condiciones de mercado y que el inversionista debe de conocerla para entender si ese activo realmente está alineado a su tolerancia de pérdida o a su tolerancia de riesgo. Entonces, contestando tu pregunta, hay algunos instrumentos, fondos, que lo publican en sus reportes, hay otros que no. Sin embargo, yo creo que la gran mayoría maneja, obviamente, y gestiona su riesgo con ese tipo de indicador, entre otros.
Es decir, es una medida que tiene que hallar un experto.
Es correcto. Es una medida que tiene que hallar un experto y también, y este es el tema, es una medida que tiene muchas vertientes. Es decir, es una medida que tiene muchos tipos. Hay muchos tipos de VAR. Te menciono algunos para demostrarte que hay muchos. Está el VAR paramétrico o analítico, está el VAR histórico, está el VAR condicional, está el VAR por simulación de Monte Carlo. Es decir, está el VAR estresado, hay muchas medidas de VAR y cada una obedece a un determinado, vamos a decirlo así, a un determinado enfoque.
Nos va a tocar seguir aprendiendo de VAR, para eso te voy a invitar dentro de 8 días para que nos expliques esos diferentes tipos de VAR, si son comparables, si no son comparables, qué quiere decir un monto de ese VAR frente a un mismo portafolio, a un mismo valor de portafolio. Creo que tenemos mucho que descifrar frente a ese VAR, Víctor. ¿Aceptas la invitación para hacerlo próximamente?
Claro que sí, con mucho gusto, Santiago.
Bueno, señor, muchas gracias. Que tengas una feliz noche.
Feliz noche a todos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Terminamos nuestro programa el día de hoy, pero no antes sin nuestra frase a recordar. Esa frasecita que queremos que se lleven en mente para que la trabajen, para que la pongan en práctica, ojalá. El día de hoy viene de una mujer y no la va a decir una mujer. Así que, señorita Rosy, denme
claro,
el placer de escuchar esta frase.
Esta frase viene de manos de Meg Whitman y ella es una mujer que se ha desarrollado en el mundo de los negocios, dominado pues en su mayoría por los hombres. Whitman estudió economía en la Universidad de Princeton y se graduó en el año 1977. Cuenta que mientras estudió en Harvard también tenía miedo pues de ver truncadas sus expectativas, pues en ese entonces avanzar en Harvard era extremadamente complejo y solo el 10% de los inscritos en algunas asignaturas lograba aprobar. De manos de esta mujer de los negocios nos llega la siguiente frase: el precio de la inactividad es mucho más alto que el coste de un error.
Ojalá que todos pensáramos así, ¿no? Y ojalá que especialmente aquellos que son muy críticos tiendan a aportar, tiendan a cometer errores y no a paralizarse y simplemente criticar. La inactividad es muy difícil porque nunca crea riqueza, mientras que en el error posiblemente destruimos riqueza, pero construimos capital humano, construimos conocimiento y al futuro se puede fácilmente traducir en mayor riqueza. Así que ojos a poner las pilas, a actuar, a ser diligentes, a implementar las cosas que aprenden ustedes en su día a día o que ojalá Sumas les deja por ahí pensamientos, cositas para aplicar en sus finanzas personales. Ojalá las pongan en práctica inmediatamente. Es mejor cometer el error, asumir el costo del error, que asumir el precio de no hacer nada.
Bueno, y con esta reflexión culminamos nuestro programa de la noche de hoy, pero mañana nos volvemos a reencontrar. Así que feliz resto de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.